Vida Abundante Uruguay te da la bienvenida. Estás a punto de escuchar nuestro podcast semanal. Esperamos que disfrutes este tiempo tanto como nosotros.
¿Cómo están, familia? Uy, no. Yo sé que estamos cansados, que la jornada ha sido larga, que está haciendo frío, pero estamos bien, ¿no? ¿Cómo estamos? ¡Ah, qué diferencia! Gracias a Dios, me alegro que estén bien. Yo de mi parte muy agradecido con Dios, como cada sábado, ¿no? Es un privilegio y una bendición poder encontrarnos un sábado más en casa. Así que la hemos estado pasando muy lindo desde el inicio y no dudamos en que lo que tenemos por delante también va a ser de bendición para cada uno de nosotros. Continuamos, ¿no? con esta serie, ya 4 fines de semana, 4 sábados desarrollándola. La serie se llama Dios de Milagros. Y básicamente esta serie tiene como objetivo responder a la siguiente pregunta: ¿aún Dios hace milagros? En medio de una sociedad tan escéptica, en donde aún nosotros mismos, los cristianos, tenemos como una tendencia natural a dudar de todo, ¿sí? Cuestionamos todo constantemente, desconfiamos de las personas, desconfiamos de todo a nuestro alrededor, ponemos todo a prueba. Nos preguntamos, ¿es posible en medio de esta sociedad vivir creyendo que todos los milagros que nosotros leemos en las páginas de la Biblia, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, puedan estar ocurriendo también en este tiempo? Esos milagros que Dios ha estado, obró, que leemos allí en la Escritura, en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento, ¿es posible? Ahora, esto es importante porque no es que esté mal someter las cosas a prueba. La palabra de Dios nos ordena hacerlo. Dice Primera de Tesalonicenses, allí en el capítulo 5, en el verso 21, dice: sométanlo todo a prueba y retengan lo bueno. Nosotros tenemos que filtrar las cosas, desechar aquello que no nos parece que se alinea tanto con la palabra de Dios y quedarnos con aquello que es bueno. Y luego en Primera de Juan 4, en el versículo 1, se nos dice lo siguiente: queridos hermanos, no crean a cualquiera que pretenda estar inspirado por el Espíritu, sino sométanlo a prueba para ver si es de Dios. Porque han salido por el mundo muchos falsos profetas. Tenemos que estar atentos. No es que esté mal someter las cosas a prueba, cuestionar, preguntarnos. El problema es que nosotros hemos invertido el orden y ponemos a prueba a Dios y a los hombres le creemos todo. Ese es nuestro problema principal. El filtro que estamos usando no es siempre el filtro correcto, porque filtramos las cosas a partir de nuestras experiencias, filtramos las cosas a partir de nuestras opiniones, de nuestros razonamientos, de nuestros prejuicios, de aquello que más nos conviene. Filtramos las cosas a partir de lo que la sociedad nos dice o dice que es bueno y no a partir de la palabra de Dios. Entonces, a veces venimos a la Biblia, leemos todas estas cosas impresionantes que dice que Dios hizo allí, leemos sus promesas para nosotros, leemos lo que la Biblia nos enseña como una verdad, y a veces podemos llegar a dudar de las cosas que Dios nos promete allí. Nos preguntamos y sometemos a Dios y a la palabra de Dios a los más rigurosos filtros, buscando evidencias. Pero si alguna persona viene a veces y nos da una palabra profética para desatar algo en nuestra vida, eso lo creemos sin dudar, ¿sí? Uf, sí, qué palabra. Y cuestionamos otras veces la verdad de Dios en su palabra. A veces si algún político promete algo, uy, sí, lo creemos y votamos. Pero cuando se trata de Dios, a veces nos cuesta creer, y cuando se trata de milagros, dudamos muchas veces de si Dios podría obrar estas cosas en nuestras vidas y alrededor de nuestras vidas. Por eso es que una vez más lo que hemos estado haciendo en estas semanas es abrir la palabra de Dios y revisar qué tiene que decir Dios al respecto con el tema de los milagros. Y encontrar allí una respuesta bíblica, saludable, equilibrada, cristocéntrica, que nos ayude a comprender esto desde una perspectiva correcta. ya que sin duda el Dios en el que creemos no solo tiene poder para hacer milagros, sino que no dudamos de que Él sigue obrando milagros en este tiempo, ¿sí? Entonces, para introducir el tema de hoy, que como mencioné es el cuarto tema ya, me gustaría hacerlo con la siguiente pregunta. ¿Cuántos alguna vez se han perdido, ¿sí? Se han extraviado en algún momento de sus vidas, ¿no? Ya sea por algunos minutos, podría ser, por algunas horas, capaz, o por días enteros, no sabemos. Quizá mientras conducen, o si han estado de visita en algún otro lugar que no conocen, o cuando estaban chicos y le soltaron la mano a sus padres allí, cuando estaban en el shopping o en la feria y se perdieron por algunos minutos. Por cierto, he visto la cara de terror en algunos niños que les ocurre esto. Debe ser una experiencia traumática, gracias a Dios que nunca me pasó. Pero pregunto, ¿cuántos han vivido alguna experiencia similar en sus vidas? No sé cómo les ha ido a ustedes con esto, pero tengo que decir que una de las experiencias, o de las experiencias más horribles que he experimentado en mi vida, es la de no saber en dónde estoy, ¿sí? Perder el sentido de orientación y no tener ni idea de dónde está, ¿sí? Incapaz de ubicarse, incapaz de reconocer el espacio a tu alrededor. Nadie levantó la mano en esta experiencia, pero quizá los que han tomado siestas saben de qué estoy hablando. Una vez tomé una siesta y me desperté y no tenía ni idea de dónde estaba. Estuve como por 5 minutos viendo a mi alrededor, hasta que Irene me dijo: Coco, ¿estás bien? Horrible, se siente espantoso, ¿sí? Usualmente me es fácil ubicarme, no tengo problema, tengo un buen sentido de orientación, pero cuando por alguna razón no sé a dónde estoy, me desespero y me desespero mucho. Entonces recuerdo cómo una vez nos pasó en unas vacaciones familiares. Dios nos había permitido hacer un viaje fuera de nuestro país. En ese tiempo todavía estábamos en Costa Rica, y una vez que ya habíamos llegado a ese lugar donde íbamos a vacacionar, teníamos que hacer un viaje en auto que demoraba varias horas. Era todo un día de viaje, trasladándonos desde una ciudad a otra ciudad. Era una distancia muy larga. Y después de conducir todo el día, cuando por fin llegamos a donde nosotros nos íbamos a quedar, ya era bastante tarde, ¿sí? Era de noche, muy, muy de noche, ya estaba oscuro, estaba haciendo mucho frío. Llegamos en medio de una tormenta de nieve, estaba cayendo muchísima nieve. Ire estaba embarazada de Isabela, le faltaban solo 2 meses nada más para que Isabela naciera, y allí no había cerca muchas cosas, ¿sí? No había un hospital cerca. Entonces llegamos y yo me empiezo a preocupar, ¿sí? No había nada abierto, había muy poca gente afuera caminando, y empezamos a tener problemas para encontrar el lugar en el que nosotros nos íbamos a quedar, el lugar en el que íbamos a pasar la noche. No lo encontrábamos, parecía ser que estaba muy escondido en alguna entrada, no podíamos ubicarlo, quién sabe cuántas veces le pasamos al lado, pero no lográbamos verlo y nos empezamos a extraviar. Dábamos vueltas por toda la zona una y otra vez, pero en lugar de acercarnos, más bien empezamos a alejarnos del pueblo y empezamos a subir por una montaña. En realidad no tenemos ni idea de cómo hicimos esto, pero empezamos a subir por una montaña por la que generalmente solo suben personas que van a ir a esquiar, ¿sí? Que van a ir a tirarse de allí en sus esquís y demás, y no sé cómo llegamos por ahí. De esto nos dimos cuenta después, si no jamás habríamos subido por ahí. Pero empezamos a perdernos, y ¿sí? La cantidad de nieve era tanta que en un momento el auto nos empezó a derrapar, a moverse de un lado hacia otro. No le habíamos puesto las cadenas adecuadas a las ruedas para que nos mantuvieran bien en la carretera, ¿sí? Y estábamos perdidos allí en medio de la nada. No sabíamos dónde estábamos, no sabíamos qué hacer. En algún momento intentamos manejar la situación y solucionar las cosas por nuestra cuenta, pero empezó a pasar el tiempo, transcurrían los minutos, transcurrían las horas, y con la pérdida de tiempo llegó la pérdida de la paciencia también, y con la pérdida de la paciencia empezó a llegar desesperación. Se convirtieron en horas de terror para nosotros. Logramos salir de allí donde estábamos y de repente vimos una luz encendida, había un lugar, nos estacionamos por allí Y gracias a Dios salieron dos mujeres que nosotros no dudamos que Dios las puso allí cuidadosamente. Eran ángeles de carne y hueso que estaban allí para ayudarnos a nosotros. Ellas eran locales y no tuvieron problemas en salir a esa hora de la noche con ese frío en medio de la nieve a darnos una mano. Y llamaron gente que nos pusiera lo que necesitábamos en las ruedas, nos ayudaron a ubicar dónde era que nos íbamos a hospedar, hasta fueron a buscar las llaves por nosotros. Y después de un tiempo con estas personas pudimos emprender de nuevo el viaje de regreso a casa, ¿sí? O al menos en esta ocasión el viaje de regreso al lugar donde nosotros nos íbamos a quedar. ¿Por qué les cuento toda esta historia? El tema de hoy se titula El milagro de regresar a casa, y básicamente tiene que ver con ese momento en nuestras vidas en el que, después de haber experimentado el horror y el dolor y la desesperación de habernos alejado de Dios y por consecuencia de todo lo que es importante para Dios, nuestra relación con Dios, nuestro propósito en Dios, nuestra familia, incluso de aquellos sueños, de aquellas metas y de aquellos anhelos que Dios bajó a nuestro corazón, de pronto ocurre algo milagroso, sí, que solamente puede ser producido por el poder de Dios, algo que pasa aquí en nuestra mente y que pasa aquí en nuestro corazón y que nos hace reaccionar de una forma en la que reconocemos: estoy perdido, sí, necesitamos ayuda, y entendemos que ya es tiempo de virar en U y emprender el camino de regreso a casa. Vamos a estar hablando sobre este milagro, por qué es un milagro y cómo Dios lo sigue obrando en nuestras vidas en este tiempo. Pero antes vamos a tomar unos segundos para orar y poner estos minutos que tenemos por delante en manos de nuestro Señor. Papá, una vez más te damos gracias porque podemos estar en tu casa, Señor, reunidos, alabándote, adorándote, Señor, dándote la honra y la gloria que solamente tú mereces, Señor. Gracias por traernos hasta acá, Señor, hasta este lugar, en esta noche, en esta hora, en este tiempo, convencidos de que hay propósito para nuestras vidas, Dios, y queremos escucharte, Señor, hablándonos, Dios, en este tiempo, desafiando nuestras vidas, Señor, sanando nuestros corazones, renovando nuestras fuerzas, animándonos, Dios, y sobre todo diciéndonos, Señor, hacia dónde debemos ir cada uno de nosotros en este tiempo. Si es que hay alguien hoy, Señor, que se encuentra en ese momento dando vueltas, Señor, sin encontrar cuál es la ruta, cuál es la dirección por la cual debe seguir su camino, Señor, yo te pido en el nombre de Jesús que tu Espíritu Santo, Señor, esté trayendo revelación, dirección, guiando y mostrando a partir de tu palabra, Señor, hacia dónde debe dirigirse, papá. Te lo rogamos en el nombre de Cristo, Padre. Síguenos hablando, Señor, como lo has hecho hasta este momento, papá, y que tu palabra, Señor, encuentre hoy un lugar, Señor, en nuestros corazones, donde quedarse allí, Señor, donde echar raíces profundas, Señor, y a partir de allí empezar a dar un fruto abundante, un fruto que perdura en nuestras vidas, Señor. Oramos estas cosas, Dios, en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Bien, para desarrollar el tema vamos a estar en el Evangelio de Lucas en esta ocasión. Vamos a estar allí a la altura del capítulo 15, del versículo 11 en adelante. Allí van a estar los textos en la pantalla. Esto es lo que se conoce como la parábola del hijo pródigo o la parábola del hijo perdido, le llaman algunos. Creo que la mayoría de nosotros conoce la historia, pero siempre es bueno resumirla de alguna manera para entrar en contexto y tomar el hilo del mensaje. Sí, esta es la enseñanza que a partir de una parábola Jesús le da a sus discípulos, y básicamente tiene que ver con este padre, con este papá que tiene dos hijos. Y uno de ellos se le acerca a su padre y le dice: papá, dame lo que a mí me corresponde de la herencia. Entrégamelo, papá, yo lo quiero, quiero irme, quiero hacer mi vida, no quiero depender de vos, quiero irme lejos y disfrutar de esa herencia que me corresponde. ¿Sí? Aunque es muy probable que, al igual que hoy en el 2021, hacer esto, o sea, darle la herencia a alguien antes de haber partido de esta tierra, es probable que no fuera algo tan común, Es muy probable que este hombre también sabía que hacerlo, que darle esto a su hijo no era lo mejor. Pero este padre accede principalmente para respetar la libertad y la voluntad que tenía su hijo para elegir qué camino tomarse. Así que su padre le dice, está bien, le entrega lo que le corresponde. Y lo que el texto narra allí, o lo que esta parábola nos cuenta, es que una vez con el dinero en sus manos, este hijo se alejó por completo de su padre, se fue lejos de su familia, se fue lejos de su hogar para empezar a vivir de una manera desenfrenada, ¿sí? Empezó a llevar una vida llena de excesos, empezó a hacer su propia voluntad, a hacer lo que él quería, lo que más le gustaba, lo que le provocaba placer. Él se sentía que era el dueño del mundo, que era el dueño de su vida, que nadie podía decirle absolutamente nada porque él tenía control de todo. Hasta que un día allí en medio de las peores circunstancias algo ocurre, ¿sí? Algo cambia en su mente, algo cambia en su corazón. Y este hombre llega a entender que la decisión que había tomado no era para nada la mejor y que ya era momento de emprender el viaje de regreso a casa. Dice Lucas allí, capítulo 15, versículos del 14 al 16, que cuando ya lo había gastado todo, sobrevino una gran escasez en la región y él comenzó a pasar necesidad. Así que fue y consiguió empleo con un ciudadano de aquel país, quien lo mandó a sus campos a cuidar cerdos. Tenía tanta hambre que hubiera querido llenarse el estómago con la comida que daban los cerdos, pero aún así nadie le daba nada. Y dicen el 17 y el 18, pero de la versión Dios habla hoy, que al fin se puso a pensar, ¿sí? Otra versión dice que por fin recapacitó, como que le llegó un 2.20 a la cabeza y al corazón, y este hombre dijo, wow, ¿qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que estoy haciendo? Y se dijo, ¿cuántos trabajadores en la casa de mi padre tienen comida de sobra, mientras yo aquí me muero de hambre? Y dice el 18, regresaré a casa de mi padre y le diré, padre mío, he pecado contra Dios y contra ti. Esto es muy importante porque alguien podría preguntarse, ¿y por qué un milagro? ¿Sí? Alguien podría decir, bueno, en realidad a este hombre lo que lo está haciendo cambiar de rumbo son las circunstancias tan difíciles que está viviendo. Tiene hambre, el trabajo que tiene no es muy bueno, hay escasez en la zona, se quedó sin plata, está solo, llegó a una situación muy difícil en su vida. Es muy probable que eso es lo que cualquier persona elegiría hacer, regresar a casa. Pero no necesariamente, ¿sí? En primer lugar, porque nuestro orgullo a veces es tan grande, y lo que voy a decir es fuerte, pero lo voy a decir a partir de lo que esta parábola nos enseña, que muchas veces nosotros preferimos seguir comiendo comida para cerdos antes de reconocer que nos equivocamos, que tomamos una decisión que no era la más sabia, que no era la correcta, ¿sí? Pero en segundo lugar, decimos que es un milagro porque lo que vemos en esta historia, lo que vemos que este hijo hizo y dijo, demuestran que hay un arrepentimiento genuino en su corazón. Es un cambio de dirección que no es provocado ni por las emociones. Él no está siendo emocional en ese momento, que tiene un deseo, un impulso, pero que rápidamente después va a decir, no, la verdad es que mejor me quedo aquí. No es las emociones, no son las circunstancias lo que lo están empujando a eso, no es alguien que lo está presionando a decirle, tienes que regresar, no es la presión de alguien, sino que es el poder de Dios que está obrando en la vida de un hombre como este. Porque vean lo que dice esta parábola allí en el 18-19. Tengo que volver a mi padre y decirle, papá, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no merezco que se me llame tu hijo. ¿Sí? Vamos a ver, nosotros vivimos en una cultura del yo nunca pierdo. ¿Sí? Es, es, Este es el tiempo de yo siempre tengo la razón. Si nadie quiere admitir que se equivoca, nadie le gusta mostrar vulnerabilidad, nadie le gusta ser humilde y reconocer sus errores. Pero admitir que hemos pecado, ¿sí?, que debemos pedir perdón a veces a personas que hemos lastimado, a personas a las que les hemos fallado, ¿sí?, y sobre todo reconocer que producto de nuestras decisiones, consecuencias deben ser asumidas, aun si eso significa que podríamos perder algunos derechos. Eso no puede ser llamado de otra manera sino un milagro mismo, porque es Dios llegando a lo más profundo de nuestro corazón y haciéndonos reconocer que verdaderamente tomamos una decisión que no era la más sabia. Y nadie puede provocar que una persona reconozca su pecado sino Dios mismo, ¿sí? Es la obra del Espíritu Santo convenciendo al mundo de pecado. Esto es lo que está pasando allí. Esto es lo que está ocurriendo allí. Por eso decimos que es un milagro. Si las circunstancias eran difíciles, si no la estaba pasando bien, si se equivocó y hizo lo que no debió haber hecho, pero en medio de esto este hombre tiene la humildad para reconocer y decir: he pecado contra mi padre, he pecado contra Dios y tengo que regresar a casa, no solo para que me den comida, no solo para que me den una habitación caliente, no solo para que me den ropa, tengo que regresar a casa y pedir perdón por la decisión que tomé. Y eso es una obra de Dios en la vida de un hombre o de una mujer que se equivoca y que entiende que es tiempo de regresar a casa y restaurar lo que se ha echado a perder en el camino. Esto es lo que escribe el autor R.C. Sproul. Es un libro de los que él escribe en donde aborda el tema del arrepentimiento. Él dice que desde antes de que el pecado entrara al mundo, hubo un tiempo cuando toda la raza humana representada por Adán, dice, gozaba de obediencia delante de Dios y de una perfecta comunión con Él. Esto fue antes de que el pecado entrara al mundo y de que entonces toda la raza humana empezara a nacer con esta naturaleza que tenemos nosotros de pecadores. Vivíamos en perfecta comunión con el Padre. Él dice, sin embargo, perdimos el paraíso cuando nos alejamos de Dios. Y cada persona siguió su propio camino. Así que hoy en día, cuando llamamos a la gente a la conversión, todavía es apropiado pensar en ello como un regreso a casa, un retorno a donde estábamos originalmente, en la presencia de Dios, en comunión con Dios y en sumisión a Dios. El llamado al arrepentimiento es un llamado al retorno, un llamado a volver a casa. Yo leo este texto y a mí personalmente me encanta cómo él aborda esto del arrepentimiento, porque mientras que algunas personas buscan guiar a otros a regresar a casa a partir del terror, siembran terror en las personas para que cambien su forma de vida, usan el miedo, usan el castigo, usan la presión, a veces la fuerza, la persuasión, la manipulación. Dios usa métodos muy diferentes para traernos de regreso a casa. Dios usa el amor, Dios usa la compasión, Dios usa la gracia, Dios usa la misericordia, Dios usa la disciplina, sí, a veces, Dios usa la ternura, sí. Es muy diferente el concepto de regresar a casa desde una perspectiva de Dios, de la Biblia, de cómo Él nos atrae, de cómo Él nos llama de vuelta, de la que muchas veces nosotros queremos usar para intentar que alguien cambie su vida y se vuelva a algo que nosotros queremos. Dice Oseas 11, este es los versículos del 1 al 4, está hablando de cómo el amor de Dios se impone con fuerza por mucho, ¿sí?, por encima de la necedad, de la rebeldía y de la desobediencia de su pueblo. Dice, desde que Israel era un niño yo lo amé, de Egipto llamé a mi hijo, pero cuanto más lo llamaba, más se alejaba de mí. Y uno pensaría, bueno, ya Dios se dio por vencido, ¿no? Ya están demasiado lejos. Muchas veces podríamos llegar a pensar que algo así nos ocurre a nosotros, pero no. Esto es lo que dice el texto. Dice: ofrecía sacrificios a sus falsos dioses y quemaba incienso a las imágenes. O sea, se habían vuelto por completo idólatras. Y uno podría pensar, bueno, eso no es conmigo, porque yo no le prendo incienso a ninguna imagen, yo no le hago sacrificios a ningún dios falso. Pero muchas veces nosotros rendimos culto a algo que llegó a ocupar en nuestro corazón un lugar que no es el lugar, que es el lugar que solamente le corresponde a Dios. Dice el 3: yo fui quien enseñó a caminar a Efraín, yo fui quien lo tomó de la mano, pero él no quiso reconocer que era yo quien le sanaba. A pesar de su necedad, de su desobediencia, de su idolatría, dice: yo era quien le sanaba. Y dice el 4: lo atraje con cuerdas de ternura, lo atraje con lazos de amor, le quité de la cerviz el yugo y con ternura me acerqué para alimentarlo. ¿Sí? Y este es el Dios que constantemente se está acercando a nosotros con amor, con ternura, con compasión, con gracia, con misericordia, para atraernos hacia Él, para cautivarnos, para conquistar nuestro corazón, para sanar nuestras heridas, y que nosotros recapacitemos y entendamos: me alejé, Señor, es tiempo de regresar a casa, es tiempo de regresar a tus brazos, Dios, y entregarnos por completo a nuestro Padre. La palabra de Dios nos recuerda que arrepentimiento genuino es como ese punto de inflexión, ¿sí?, en donde Dios nos permite tocar un fondo para poder tocar el fondo de nuestros corazones. Nos permite llegar hasta ahí, ¿sí?, como esta parábola del hijo pródigo, donde su padre le dice: ok, es tu decisión. Y este hombre llega a una situación crítica en su vida, y a partir de allí es que Dios va a empezar a trabajar en su corazón. Y es allí, cuando somos vulnerables, que Cristo se cruza en nuestro camino y nos damos cuenta de que hemos estado conduciendo en la dirección equivocada, y con dolor en el corazón pisamos los frenos, giramos en U y empezamos a regresar de vuelta a nuestro hogar, de vuelta a casa, de vuelta a los brazos del Padre. Entonces, ¿qué aprendemos de esta parábola nosotros que podemos aplicar en nuestra vida y que está relacionado con este milagro que solamente el Espíritu Santo puede provocar en nosotros, de hacernos entender que ya es momento de regresar a los brazos de nuestro Padre? Voy a mencionar algunos principios al respecto y voy a ser muy breve, ¿sí? En realidad podríamos desarrollarlos cada uno muchísimo más, pero por tiempo solamente los voy a mencionar. Entonces, número uno, ¿sí?, el primer principio de lo que aprendemos de esta parábola es que las crisis son como el megáfono de Dios que nos recuerda a nosotros que ya es tiempo de volver a casa. Es Dios hablándonos, es Dios llamándonos. Dios nos permitió llegar hasta ahí con un propósito, ¿sí? Nosotros a veces vemos las crisis solamente como una consecuencia, ¿sí?, de algo malo que hice, Señor, y entonces nos pasamos culpando por esto. Algunos ven las crisis como un castigo de Dios, y otras veces las vemos como algo que no entendemos y que, según nosotros, no merecemos. ¿Por qué, Señor, me permites pasar por esto? Sin embargo, nosotros tenemos que aprender a ver las crisis no solamente como oportunidades para crecer y oportunidades para aprender cosas nuevas, sino que tenemos que ver las crisis como una muestra de la gracia y del amor de Dios, que a través de las circunstancias nos está diciendo: hijo, es tiempo de regresar a casa, hija, es tiempo de regresar a casa. Y allí, en lo más profundo de la situación, es que nos encontramos de nuevo con Él, ¿sí? Crisis cumplen muchas veces el propósito de impulsarnos a hacer lo que de otra manera nunca habríamos hecho, lo que nunca nos habríamos atrevido a hacer. Y Dios nos permite llegar a ese límite, ¿sí?, a ese punto en nuestras vidas donde ya no podemos más, donde nos estamos quemando, donde ya no sabemos qué más hacer, para que entendamos que no es por ahí y podamos encontrarnos con Él, regresar a Él y entregarnos por completo a Él. Y es mi caso, porque de no haber llegado a un punto así en mi vida, tenía dos caminos yo en ese momento, hace unos 15 años atrás. O le entregaba todo a Dios y le decía: Señor, aquí estoy, encárgate por completo de mi vida, es un desastre, no sé qué hacer, te la entrego, Señor. O seguía con mi orgullo, creyendo que estaba bien y iba a terminar sin familia, sin matrimonio, sin trabajo. Y estoy convencido de que Dios me libró de cosas mayores que tenían que ver incluso con mi vida en esta tierra. Y me dio esta segunda oportunidad, me regaló esta segunda chance, donde entendí en ese momento: wow, ya no estoy haciendo nada aquí, Señor, es tiempo de regresar a casa. Y fue allí donde experimenté su amor de una forma real, de una forma genuina, como nunca antes lo había experimentado. Entonces vean qué interesante, dice Lucas 15, 14 al 16, que cuando ya lo había gastado todo, sobrevino una gran escasez en la región. Apareció la crisis en ese momento, vino escasez, y él ya no tenía dinero, no podía hacerle frente a los gastos más básicos, a sus necesidades más básicas. Y comenzó a pasar necesidad, ¿sí? Y esto es importante porque allí, en este momento donde aparece la escasez, él pudo haber tomado la decisión de decir: bueno, regreso a casa en este momento. No tengo dinero, hay necesidad, no puedo sostenerme, no puedo satisfacer mis necesidades. Pero parecía ser que aún le quedaban a este hombre reservas de autosuficiencia y orgullo. Todavía tenía ahí un cuarto en el tanque que no lo hizo en ese momento tomar la decisión correcta, ¿sí? Y esto es importante y quiero que le prestes atención, porque es lo que muchas veces hacemos nosotros en medio de una crisis. Empezamos a poner parches en las grietas y a tapar con nuestros recursos las grietas para que, según nosotros, esos esfuerzos puedan contener lo que es inevitable en nuestras vidas. Ya sabemos que no es por ahí, pero todavía tenemos la aguja con una reserva y decimos: no, yo lo voy a hacer, Señor. No, no, yo puedo solo, yo lo puedo hacer, es por aquí, Señor. Y terminamos llegando a una situación más crítica. Dice el 15: así que fue y consiguió empleo con un ciudadano de aquel país, quien lo mandó a sus campos a cuidar cerdos. Imagínate, no podía haber caído más bajo este hombre. No por el trabajo que desempeña, porque ningún trabajo honrado es indigno, y hoy en día es muy diferente, pero en aquel tiempo culturalmente para los judíos era otra cosa. Los cerdos eran considerados animales inmundos. Cuidar cerdos era lo peor que un judío podía llegar a haber hecho en aquel tiempo, ¿sí? Era desagradable para ellos y los convertía en personas impuras ceremonialmente. Pero ahí estaba este hombre intentando contener, intentando poner parches en las grietas, intentando controlar la situación con sus propias fuerzas. Todavía no se había agotado esa aguja. Pero dice el 16: tanta hambre tenía que hubiera querido llenarse el estómago con la comida que daban los cerdos, pero aún así nadie le daba nada. La pregunta para nosotros es esta, y es lo que tendríamos que reflexionar en un punto como este: ¿qué tan bajo estamos dispuestos a llegar, o qué fondo estamos dispuestos a tocar para reconocer que no es por allí? ¿Qué tiene que pasar en nuestras vidas para entender que esa no es la dirección por la que Dios quiere que vayamos? ¿Qué tanto dolor, a veces innecesario, estamos dispuestos a sufrir o a hacer sufrir a nuestra familia para entender que no es por ahí y empezar a cambiar el rumbo de nuestras vidas? Nosotros tenemos que entender que hoy, en medio de nuestras circunstancias, hay un Dios que en este momento nos llama con amor, hay un Dios que quiere sanar nuestras heridas, hay un Dios que quiere que regresemos a casa, pero sobre todo hay un Dios que quiere hacerse cargo. Y regresar a casa podría tener diferentes matices para nosotros. Podría ser literalmente regresar a casa. Podría ser tomar el camino de vuelta a un proyecto, a una meta, a un sueño, a algo que Dios me pidió hacer. podría ser regresar a mi relación con Dios de una forma más constante, quizá la hemos descuidado. Cada uno de nosotros en una tarde como hoy tiene que entender qué significa para nosotros regresar a casa y hacia dónde es que Dios quiere que nosotros cambiemos la dirección y empecemos a tomar el camino correcto. Uno, crisis son el megáfono de Dios recordándonos que es tiempo de volver a casa. Pero número dos, las memorias se vuelven determinantes en el proceso de regresar a casa. Esto es hermoso, a mí me encanta, me vuela la cabeza, ¿sí? Fue algo que escuché recientemente del pastor Ricardo, dice en los versículos 17 y 18, por fin recapacitó, entendió, ¿sí? Le llegó corriente, le llegó el 2:20 y se dijo, ¿cuántos jornaleros de mi padre tienen comida de sobra y yo aquí me muero de hambre? Tengo que volver a casa de mi padre, ¿sí? Es maravilloso porque fue a partir de un recuerdo, ¿sí? Es a partir de una memoria de las cosas que en algún momento experimentó y que sabe que hay en la casa de su padre, lo que hizo a este hombre reaccionar y recapacitar sobre tomar la dirección correcta. Él está desesperado allí, él está tocando fondo, él no sabe qué hacer, él está perdido, él está solo, él ya no tiene fuerzas. Y de repente viene esta imagen de la casa de su padre. No es dolor lo que él recuerda, no es agresión lo que él recuerda, no son gritos, no es un abuso, no es indiferencia, no fue religiosidad lo que vino a su mente. Fue el recuerdo de la casa de un padre donde hay amor, donde hay comida, donde hay calidez, donde hay un hogar. Y dijo, ¿qué estoy haciendo aquí? No tengo necesidad de estar en este lugar, ¿sí? Por eso es que nosotros no podemos minimizar el valor de las cosas buenas en las que invertimos hoy y en las que a veces podríamos decir, es que esto no tiene fruto, no está dando el fruto, no estoy viendo el fruto que yo quiero. Pero podemos confiar en que en el futuro, mañana o cuando Dios quiera, eso que sembramos hoy podrían ser el recuerdo, la memoria que Dios use para traer a la mente de alguien, al corazón de alguien, y hacerlo tomar la decisión correcta de que ya es tiempo de regresar a casa. Y aquí la pregunta que se abre para nosotros es, ¿qué tipo de recuerdos y qué tipo de memorias estamos sembrando nosotros en nuestras familias? Recuerdos y memorias que transforman, que le devuelven la esperanza a alguien, o somos de los que sembramos cosas que más bien hacen huir a otros y correr más lejos de casa, ¿sí? Recuerdos, memorias, momentos sembrados en la mente y en el corazón de alguien, de nuestra familia, de un amigo, de un hermano en la iglesia, de un compañero de trabajo, de alguien que está cerca nuestro, pueden llegar a convertirse mañana en el GPS de Dios para traer a esas personas de regreso a sus casas. Y para quienes hemos cometido errores, porque todos nos hemos equivocado, todos hemos cometido errores, pero que en algún momento nos hemos esforzado por sembrar memorias en las vidas de aquellos que tenemos cerca, esto debe darnos esperanza de que algún día Dios va a usar eso para traer a quienes amamos de vuelta a su casa, de vuelta a su hogar, de regreso al lugar al cual pertenecen. Esta semana que pasó, he estado hablando con una persona que nos ha estado visitando constantemente y él decía, estoy intentando reconstruir los muros de mi vida, y él me decía esta frase que me pegó, me llegó al corazón. Él me dijo, los mejores recuerdos que tengo en mi vida han sido cuando he estado bien con Dios. Por eso ahora es que estoy intentando regresar a casa, ¿sí? Todas esas memorias que él tiene de chico, de un familiar que le predicó el evangelio, de una tía que lo llevó a la escuela dominical, de un padre que le predicó el evangelio en su casa, de alguien que sembró una semilla en la iglesia. Todas estas memorias es lo que Dios está usando hoy para ayudar a este hombre a reconstruir su vida y que vuelva a emprender el camino de regreso a casa. Entonces, número uno, crisis son el megáfono de Dios que nos recuerdan que es tiempo de volver a casa. Dos, las memorias son determinantes en el proceso. Y tres, regresar a casa significa que nosotros también nos hemos equivocado. Que no siempre la culpa la tienen otros, ¿sí? Mucho menos Dios. Que no siempre soy la víctima de la película. Que en algunas ocasiones yo podría ser el villano también. que tenemos que rendirnos delante de Dios y ser humildes para reconocer nuestros errores, pedirle perdón a Él y reconocer que su gracia es suficiente, ¿sí? Pero esto es quizá de las cosas que a nosotros más nos cuesta, porque estamos tan heridos a veces, estamos tan lastimados, que nos es difícil mirar hacia adentro de nosotros, mirarnos a nosotros mismos y reconocer cuáles han sido nuestros errores. Quizá no delante de Dios, porque a veces no nos resulta tan complicado, ¿sí? Venimos delante de Dios y le abrimos nuestro corazón. De todas formas, nadie nos ve, pensamos, esto es entre Dios y nosotros. Pero el verdadero desafío de humildad, la verdadera prueba de humildad, de arrepentimiento del corazón, es tener el valor suficiente para reconocer mi error delante de otros y pedir perdón, si es que tengo que pedir perdón. Eso ya no nos resulta tan sencillo, eso ya no nos es tan fácil. Pero esta es la actitud de este hombre, allí en el 18-19, tengo que volver a mi padre y decirle: papá, he pecado contra el cielo y contra ti, yo no merezco que se me llame tu hijo, trátame como si fuera uno de tus jornaleros. Ni siquiera le pide que lo trate como esclavo, ¿sí? Porque aunque los esclavos eran pertenencia de sus amos, eran como parte de la familia, al menos tenían un lugar donde quedarse, tenían comida. Pero un jornalero en ese tiempo era solamente contratado por unas horas, por unas cuantas monedas, y la persona podría pagarle cualquier cosa, ¿sí? con tal de que cumpliera una tarea. Él regresa y dice: papá, me siento tan mal que no vengo a exigir mis derechos como hijo, no vengo a que me dé, lo que quiero es que me trates como si fuera uno de tus jornaleros. ¿Cuál es nuestra actitud cuando entendemos que fallamos, que nos equivocamos? ¿Cómo es delante de Dios y cómo es delante de las personas a las que nosotros hemos quizá lastimado con nuestro estilo de vida o con nuestra forma de ser? 3, regresar a casa significa reconocer mis errores. 4, regresar a casa es un viaje que dura toda la vida. Esto es importantísimo también, porque nos habla de una palabra que nosotros no podemos desechar nunca, no podemos sacarla de nuestro kit de herramientas diarias en las cosas que tenemos que entender. Dios está obrando en nosotros, y es la palabra procesos. Dios está obrando en nuestras vidas a través de un proceso. Toma tiempo reconstruir lo que se destruyó, toma tiempo sanar lo que se lastimó, toma tiempo restaurar lo que se rompió. No porque Dios no pueda hacerlo, Él puede hacerlo sin duda alguna, pero hay lecciones que Dios quiere enseñarnos en el camino. Hay detalles que Él quiere que disfrutemos durante el viaje, y hay cosas, áreas de nuestra vida que Él va a ir transformando a través de un proceso. Nosotros le entregamos nuestra vida a Él y dejamos que Él se encargue del resto. Dice el versículo 20: así que emprendió el viaje y se fue a su padre. No sabemos cuánto duró este viaje. Lo que sí sabemos es que desde el momento en que tomó la decisión de regresar hasta que llegó, hubo todo un camino por recorrer de reflexión, de oración, de capitalizar lo aprendido. Y a mí esto me recuerda que debemos sacar un poco el pie del acelerador y no vivir tan apresurados por llegar a la meta y querer ver los resultados de las cosas hoy mismos. Dios quiere que demos fruto, sí, pero dice su palabra que quiere que demos un fruto que perdure. Eso es muy diferente. Hay personas que uno las mira y uno dice: wow, qué montón de fruto está dando. La pregunta es: ¿cuánto va a durar ese fruto? Porque muchas veces, para dar fruto que perdure, nosotros tenemos que vivir un proceso donde tenemos que echar raíces profundas primero, para luego poder crecer de la forma adecuada y sostener el fruto que Dios va a dar a través de nosotros. Y cuando lo aplicamos a la sanidad, tenemos que entender que eso toma tiempo, que es un proceso, que no podemos presionar a las personas para que estén sanas de la noche a la mañana, no podemos obligarlas, no podemos hacer que el proceso que solamente Dios puede hacer lo llevemos a cabo nosotros en nuestras fuerzas. Con la ayuda de Dios, como vimos en la serie de Nehemías, vamos a ir colocando ladrillos uno tras otro hasta ver el resultado final. Pero hay heridas en nosotros y en aquellos que hemos lastimado que van a tomar un tiempo para cicatrizarse. Dejemos que Dios se encargue del proceso. Confiemos en lo que Él está haciendo en nuestras vidas. Hagamos la parte que nos corresponde. Hagámoslo bien, con excelencia, con esfuerzo, con compromiso, con dedicación, con humildad. Pero de lo que se sale de nuestras manos, dejémoselo a Él. Disfrutemos el viaje, aprendamos a vivir los detalles, aprendamos a tomarle el valor a las lecciones que Dios nos está enseñando en este tiempo. Y un día, cuando menos lo esperemos, vamos a estar viendo resultados en nuestras vidas de algo que Dios ha venido trabajando durante un proceso que ha tomado mucho tiempo. 4, regresar a casa es un viaje que dura toda la vida. Y 5, esta me encanta, Dios siempre está atento a nuestros regresos. Dios no se olvida de nosotros, Dios no se alejó de nosotros. Aunque nosotros hayamos tomado el camino equivocado y estemos muy lejos de Él, dice el verso 20 ahí en la B, todavía, en la parte B, todavía estaba lejos, estaba largo el hijo, apenas, y se veía así diminuta la silueta que iba regresando a su hogar. Y dice, cuando su padre lo vio y se compadeció de él, salió corriendo a su encuentro, lo abrazó y lo besó. ¿Sí? Alguien decía que esta historia no debería llamarse la parábola del hijo pródigo, del hijo perdido, sino la parábola del padre amoroso, porque es lo que más nos recuerda a nosotros, cómo es el amor de un padre que está dispuesto a salir al encuentro de alguien que hace poco tiempo le dio la espalda, que hace poco tiempo le dijo, no te necesito, yo puedo solo, no te quiero en mi vida, déjame en paz. Pero allí está atento, atento a que su hijo regrese a casa. Y a diferencia de lo que la sociedad nos dice o nos enseña, y la religiosidad, y que muchas veces hemos llegado a creer, que nos dice cuando nos equivocamos, no vuelvas a casa porque tu padre te va a castigar, huye de ahí, corre de ahí, aléjate de ahí. El evangelio nos enseña a decir, porque me equivoqué, porque fallé, necesito volver a mi casa, necesito volver a mi hogar, correr hacia mi padre, porque Él es quien me va a recibir con los brazos abiertos y me va a ayudar a reconstruir mi vida, a sanar, ¿sí? Es ese Dios que está esperando a que tomemos esa decisión y regresar aquello que Él preparó para cada uno de nosotros, ¿sí? 5, Dios siempre está atento a nuestro regreso. Y número 6, esto es lo último, que capaz no es tan positivo, pero es algo que tenemos que tener en cuenta siempre, es algo que tiene que estar en el presupuesto, y es que no todos van a estar contentos con que regresemos a casa. Por supuesto, sí. No todas las personas a nuestro alrededor, y ojo, algunas veces las más cercanas, van a querer ver cómo nos levantamos, van a querer ver cómo salimos del lodo, cómo salimos de la situación en la que estamos y empezamos a reconstruir nuestra vida de una forma que honre a Dios. Algunos siempre van a querer vernos lejos. Algunos siempre van a querer vernos derribados, caídos. Algunos con complejo de superioridad, que ignoran la gracia de Dios sobre sus vidas, consideran que por alguna razón merecen más que otros, y van a preferir vernos en la chanchera con la vida hecha pedazos. Esta fue la reacción del otro hijo que se quedó con su padre y que hizo las cosas bien. Él pensó que todo lo había hecho bien, ¿sí? Que él era el hijo perfecto, el que estaba allí por mérito propio, ¿sí? Cuando se enteró de que su hermano regresó y que su padre hizo fiesta y que lo había recibido tirando la casa por la ventana, dice, indignado, estaba indignado. El hermano mayor se negó a entrar allí al lugar donde estaban celebrando, a abrazar a su hermano, a festejar que había vuelto a casa, que había encontrado el camino correcto. Más adelante lo que hace es confrontar a su padre y lo cuestiona, ¿por qué estás actuando de esta forma? Quizás este hermano consideraba que lo que su hermano pecador merecía era el castigo de Dios y no el amor de su padre. que se merece es el castigo, ¿sí? Te abandonó, papá, nos abandonó, se llevó la herencia, se la gastó toda y ahora vuelve. No, no merece eso, envíalo con los jornaleros. Este padre lo abraza, lo besa, lo viste, hace fiesta, le da lo mejor que tiene. Este hermano mayor se me parece a muchos de nosotros, que a veces tendemos a olvidarnos de dónde nos sacó el Señor. Como que de a rato se nos escapa de dónde nos rescató Dios, y a veces con aires de superioridad nos atrevemos a ver a nuestro hermano que peca diferente por encima de nuestros hombros, preguntándole a Dios: ¿y para cuándo el castigo, Señor? Se nos olvida que lo que Dios derramó sobre nosotros fue su amor y su gracia y su misericordia constante. Demos gracias a Dios que tenemos a Cristo Jesús, nuestro Salvador, que a diferencia de este hermano, Él no se avergüenza de nosotros, sino que intercede por nosotros delante del Padre y se alegra cuando sabe que uno de nosotros puso su confianza en Él y tomó la decisión de regresar a casa. Dice Hebreos 2:11, por lo tanto, Jesús y los que Él hace santos tienen el mismo Padre. Por esa razón, Jesús no se avergüenza de llamarlos sus hermanos. ¡Wow! Maravilloso. Es hermoso esto. Que no se nos olvide nunca de dónde nos sacó Dios. Que no se nos olvide que nosotros tampoco merecíamos nada, ¿sí? Pero que su gracia es tan abundante que alcanzó para nosotros. Y que nuestra tarea ahora es ir por el mundo donde Dios nos sembró, en familia, en la iglesia, en el barrio, en la casa, dando de gracia lo que de gracia hemos recibido. Ahora que tuvimos la oportunidad en la tarde de ir a compartir buenas noticias al parque que está aquí al lado, salí de mi casa con esta frase en mente que la leí hace unas semanas atrás. El autor escribió: evangelismo no es más que un mendigo diciéndole a otro mendigo dónde hallar pan. Eso es lo que nosotros salimos a hacer. ¿Sí? Yo encontré un lugar donde hay pan, un pan que me quita el hambre. Yo sé de alguien que puede darte agua y que esa agua va a saciar tu sed. Ven conmigo, te muestro. No vamos allí para creer de cierta manera que somos merecedores de algo más, siendo que todo lo que hemos recibido ha sido únicamente por la gracia de nuestro Señor, que envió a su Hijo a dar su vida en rescate por cada uno de nosotros. Vamos a finalizar. Yo le voy a pedir, no sé si a Carver o a Aura, si me apaga estas luces de acá adelante. Y vamos a finalizar viendo un video. Así que quiero que por favor le prestes atención a este video y que veamos lo que Dios sigue haciendo en vidas de hombres y mujeres que regresan a casa.
Hola, soy Santiago, tengo 22 años.
Yo soy Kim y tengo 21 años y estoy casada con Santiago hace 6 meses.
Yo nací en un hogar cristiano, mis padres iban a la iglesia. Bueno, tomé la decisión de bautizarme con 12 o 13 años. Empecé a fumar marihuana cuando tenía 14 años. Luego, como a mis 15 años, dejé de ir a la iglesia. Buscaba algún tipo de libertad fuera de la iglesia, que yo pudiera manejarme por mí mismo. Y empecé una vida carente de sentido.
Yo nací en un hogar cristiano también, pero en el cual no se compartían quizá algunos valores de la iglesia. Y me acuerdo que cuando conocí lo que era Jesús, era muy chica. Tenía 5 años y fue en una escuelita. Cuando empecé a crecer, empecé a tener amigos. Creo que es algo que nos pasa a todos, que nos terminan llevando hacia un lado que quizá no era el lado correcto. Y empecé a vivir una vida de excesos, empecé a vivir una vida de depresión, de no salir de mi cuarto, de estar como buscando algo que me llene, o sea, como decía Santi, estar buscando un propósito en mi vida. Empecé con relaciones que no me hacían bien, empecé a buscar como amor, pero quizás en personas que no me iban a dar el amor correcto, y me terminé alejando de nuevo de Dios. Y me acuerdo que esa noche me pasó algo re feo, o sea, me quedé sin boletos en la calle, era muy tarde, estaba sola y estaba esperando el ómnibus que no pasaba y no tenía cómo volver a mi casa porque estaba muy lejos. Y me acuerdo que fue algo súper raro porque me había quedado sin carga en el celular, o sea, estaba realmente sin ningún medio para buscar a alguien que me ayude. E intenté de nuevo prender el celular y me acuerdo que tenía carga el celular y pude escribirle a un amigo que me fue a buscar y entendí realmente que había sido Dios que tuvo misericordia de mí en ese día, porque yo lo había negado y le había dicho que no necesitaba. Y me acuerdo de eso, que para mí fue como algo que me marcó mucho y me hizo entender que Dios realmente estaba en mi vida. Describiría ese momento de mi vida como estar en un pozo, realmente, en un pozo profundo, así creo que me sentía.
Yo estaba en YouTube y mágicamente apareció una canción de un cantante que Dios usó para hablarme realmente. Donde describía tal cual mi situación y el sentimiento que yo estaba pasando en ese momento. Y realmente sentí que era Dios mostrándome una puerta de salida. Entonces, en ese momento, solté todo lo que estaba haciendo. Yo en ese momento estaba fumando y agarré y tiré todo a la basura. Y me arrodillé en mi cuarto a orar y le dije a Dios que ya no estaba contento, que me perdonara, pero que ya no estaba contento con esa situación. Y yo en mi interior sabía que el único que podía ayudarme con eso era Él. A mis 13 años capaz me regalaron una guitarra. Esa guitarra estuvo juntando polvo por por 5 años, tal vez 5 o 6 años, realmente no la usaba, o sea, desafinada con polvo. Pero cuando volví a encontrarme con Dios nuevamente, me enseñó lo lindo de poder alabar a Dios, de poder alabarlo con música, de poder adorarlo con música. Y bueno, y gracias a Dios soy hago que toco la guitarra. gracias a Dios hoy también tengo un propósito mayor, tengo en la vida, tengo una meta, tengo un objetivo. Que es que todos puedan conocer el amor que Dios ha tenido conmigo.
Vino alguien y me dijo, me dio una palabra, un versículo que hasta el día de hoy me acompaña, que está en Jeremías, que dice: con amor eterno te he amado, por lo tanto te sigo tratando con misericordia. Y me acuerdo que eso fue realmente lo que me sorprendió y lo que me hizo entender que volver a casa estaba bien y que Dios me recibía bien a pesar de yo sentirme culpable, que delante de Él yo ya no tenía más culpa.
Yo no había llegado a tener una relación que durara más de 3 meses, literalmente. O sea, una relación como seria. Mi relación más seria tuvo 3 meses. Y conocí a Kim. Fue hermoso poder encontrarla. Y ha sido mi relación más larga y va a ser mi relación más larga.
Que Dios puede realmente cambiar tu vida y que no importa nada de lo que hayas hecho, que para Dios ya todo está pago. O sea, ya no hay nada que pagar, no hay nada que nosotros tengamos que pagar.
Me gustaría animar a esas personas que están orando tal vez por otra persona. Mi madre, creo que mi madre y y varios de varios hermanos en la fe oraron por mí en ese momento en el que yo no estaba bien, que yo estaba realmente ciego. Y yo estoy seguro que la oración de ellos y de ella, de mi madre, ayudó en ese momento realmente. Si estás orando por tus padres, si estás orando por tu hijo, si estás orando por tu sobrino, por tu primo, por quien sea, seguí orando porque así como Dios en un momento se metió realmente en mi cabeza, tal vez yo no lo quería, tal vez yo estaba como tratando de ir a otro camino, pero así como Dios se metió en mi cabeza, puede hacerlo con esa persona por la cual vos estás orando. Entonces, keep going.
Yo creo que Dios sigue haciendo milagros. No me cabe la menor duda de que Él sigue transformando vidas, de que Él sigue llamando a sus hijos de regreso a casa, de que Él sigue construyendo donde lo que hay son escombros, reconstruyendo cosas nuevas, restaurando corazones, sanando familias, sanando vidas. Santi y Kim son un testimonio de ello. Hoy no nos pueden acompañar, pero tuvieron el valor de abrir su corazón y compartirnos su historia de vida y desafiarnos a no bajar los brazos si es que hemos estado intentando con nuestras fuerzas que alguien tome el camino correcto. Nosotros oremos que de lo demás se encarga el Señor, pero nos desafían también a reconocer con humildad que hay un momento en nuestra vida en donde lo único que podemos hacer es decir: Señor, ya no más. Ya no quiero seguir poniendo parches para tapar las grietas con mis fuerzas. Ya no quiero seguir posponiendo esta situación creyendo que puedo tener el control. Dios, solamente tú puedes sanar mi vida, solamente tú puedes transformar mi vida, solamente tú puedes restaurar mi vida. Y podemos regresar a Él sin culpas si nos arrepentimos de forma genuina. Él nos perdona, Él nos entrega su perdón. Cristo Jesús derramó su sangre en la cruz para eso, para que podamos regresar a casa sin temor, para que podamos regresar a casa sin culpa, para que podamos regresar a casa sin peso sobre nuestros hombros. Basta con rendirnos a sus pies. Dice Joel 2:13: arrepiéntanse y vuelvan a mí, pero háganlo de todo corazón y no solo de palabra. Basta ya de decirlo. Que sea un cambio genuino en nuestro corazón. Una decisión que nace aquí, ese convencimiento que solamente el Espíritu Santo puede darnos. Y que tomemos la decisión correcta. Dice: yo soy tierno y bondadoso y no me enojo fácilmente. Yo los amo mucho y estoy dispuesto a perdonarlos. Ese es el Dios en el que nosotros creemos. Un Dios que no nos demanda sacrificios para aplacar su justa ira, sino que Él decidió proveer lo necesario para poder recibirnos de vuelta a casa, y fue a su Hijo Jesucristo. Y hoy el camino está disponible para nosotros. Quizá alguien se pregunta: ¿cómo? ¿Sí? ¿Cómo emprendo el camino de regreso a casa? ¿Sí? Quizá al igual que el hijo de la historia y en la situación en la que muchos pudimos habernos encontrado, hoy alguien quizás está en una situación similar, dándose cuenta que el camino que tomó no ha sido el mejor, un camino que aparentaba ser bueno, quizá un camino un poco más amplio, un poco más cómodo, un poco más atractivo. Incluso un camino donde se hacen cosas que a simple vista podrían parecer agradables a Dios, pero sabemos que no es por ahí, ¿sí? Un camino que nos hace sentir bien, que de a ratos nos exime de nuestras responsabilidades y de huir a los problemas de la vida, Un camino que satisface nuestras necesidades, que pareciera ser, nos ofrece la paz que tanto anhelamos. Un camino que provee aprobación, reconocimiento, aplausos, amigos. Un camino que pareciera ser, nos conduce a la meta con rapidez, que nos hace sentir plenos, completos, exitosos, que triunfamos, pero que al final de cuentas, al final del día, al acabar la jornada, solamente está trayendo dolor, destrucción y soledad en nosotros y en aquellos que tenemos cerca. Y tenemos que saber que el camino de regreso ya está disponible para nosotros. Ese camino se llama Cristo Jesús. Él dio su vida para que nosotros podamos regresar a nuestro Padre y en Él empezar a regresar a todos aquellos lugares de nuestra vida en los que Dios quiere que nosotros estemos hoy y que por alguna razón estamos demasiado lejos, ¿sí? Dios quiere que regresemos hoy a nuestro hogar. Dios quiere que tomemos de vuelta el camino de regreso a casa. Y la convicción que podemos tener es que sabemos que Él va a estar allí al lado nuestro, sosteniéndonos, cuidándonos, guiándonos, dándonos la fuerza y ayudándonos cada día a tomar mejores decisiones, de manera que podamos llegar con éxito al lugar al que Él quiere llevarnos. Le voy a invitar a que se ponga de pie. Vamos a cerrar esta noche en una oración, poniéndonos en manos del Señor y pidiéndole a Él que nos esté guiando, que nos esté direccionando, que nos esté mostrando el camino a seguir, que esté sanando nuestras vidas en este momento y poniendo esa convicción en nuestro corazón que nos lleve a decir: Dios, ya entendí, Señor, ya sé por dónde es, papá. Dame las fuerzas, Dios, para no seguir posponiendo más lo que tengo que hacer, Señor. Dame el ánimo, Dios, para tomar decisiones correctas, papá. Dame las fuerzas, Señor, para dar estos nuevos pasos de fe, que aunque quizá el camino no va a ser sencillo, Señor, y hay mucho escombro para levantar en el camino, hay muchos ladrillos para juntar en el camino, Señor, sé que tú me vas a ayudar, Dios, para empezar a reconstruir mi vida de la forma correcta, Señor. Quizá hoy alguien tiene que pedir perdón a Dios allí donde está en su corazón y decirle de forma genuina: Señor, perdóname porque he creído, papá, que puedo tapar esas grietas con mis fuerzas. He creído, Señor, que yo puedo controlar y contener, Señor, la situación, pero hoy me doy cuenta, Señor, que no tengo ni la capacidad, ni las fuerzas, ni los recursos para hacerlo, Señor. Te pido perdón, Dios, porque nos hemos alejado de ti, Señor, y de los propósitos que tú tienes para nuestra vida, Señor. Pero gracias, Dios, porque hoy podemos, Señor, por Cristo Jesús, emprender el camino de regreso a casa, Señor, a tus brazos, a tener una relación constante y genuina con vos, Señor, a retomar todos esos proyectos que hemos dejado en el camino, Señor, a reconquistar, Señor, aquellas cimas que en algún momento parecían imposibles, Señor, y en las que nos dimos por vencido, que tiramos la toalla, pero que entendemos, Dios, es por allí donde tú quieres que vayamos, Padre. Ayúdanos, oh Señor, en el nombre de Jesús, y una vez más, Señor, por tu Espíritu Santo, Señor, provoca ese milagro, produce ese milagro en nosotros, Señor, de reconocer, Padre, que no es por allí por donde vamos, Dios, y que tenemos con urgencia que tomar de nuevo el camino que nos lleva a casa, Señor. Hoy oramos también, Señor, por todas esas personas que amamos con nuestro corazón, Dios, que están perdidas, Dios, que se han alejado, Señor, que están extraviadas, que piensan que pueden seguir tapando las grietas con sus fuerzas, Señor. Solamente podemos venir delante de ti y orar por ellos, Señor, y pedir para que tú también estés haciendo la obra en ellos, que tu Espíritu esté trayendo convencimiento a ellos en sus vidas, sanándoles, guiándoles, Señor, mostrándoles el camino a seguir, Dios, y transformándoles, Dios, desde adentro hacia afuera, para que empiecen a tomar de nuevo el camino que los traerá de vuelta a su casa, Señor, a su hogar, en tu presencia, Señor, en los brazos del Padre, Dios. Gracias, Señor, Gracias por esta noche, gracias por esta familia, gracias por darnos el privilegio de poder predicar tu evangelio, Señor. Ese evangelio que transforma, que sana, que restaura, que renueva, Señor. Gracias, Dios bueno, porque podemos estar hoy en tu casa, papá, delante tuyo, Señor. Y como decía ese texto que leíamos de Joel, Señor, sabemos que eres un Dios amoroso, Señor, que nos perdona, Señor, y que no tarda, papá, en darnos una mano y traernos de nuevo, Señor, al lugar al cual pertenecemos, papá. Gracias una vez más, Señor. Bendigo a cada persona que está hoy acá, a cada familia que representa, Señor. Renueva sus fuerzas, Dios, en este tiempo, y condúceles con bien de vuelta a su hogar, Señor. Oramos estas cosas, papá, en el nombre poderoso de tu Hijo Jesucristo. Amén y amén.
Gracias por escucharnos. No te olvides visitar nuestro sitio web www.vidauruguay.com y seguirnos en nuestras redes sociales, Facebook e Instagram. Trato de acordarme.